Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta semana, en Semana Santa, aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América. Como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. En esta semana estaremos muy bien acompañados de la abogada Luisa Beristain de la iniciativa Abogado del Barrio de California. Más adelante vamos a platicar de qué se trata y también vamos a platicar de las nuevas directrices anunciadas por el Departamento de Justicia para aquellos inmigrantes indocumentados que reingresen a los Estados Unidos después de haber sido deportados. Temas muy importantes, hay que conocer muy bien esta información y sobre todo conocer muy bien los derechos. Bueno, pues ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Muy importantes los horarios, amigas y amigos, porque en esta ocasión nos pueden hacer las llamadas en vivo y en directo absolutamente gratis, ya que el programa muchas veces se retransmite a lo largo de varios días y de varios horarios por nuestras emisoras afiliadas. Así que recuérdenlo muy bien, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas al número de siempre de confianza, el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. También, como ustedes saben, ya estamos transmitiendo en Facebook Live a través de nuestra página de la Red Hispana, donde también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, dudas, regaños, aplausos en Facebook, en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden seguir a través del internet directamente en nuestra página en laredhispana.org, laredhispana.org. Se las recomiendo mucho, de verdad. Tiene no solamente información sobre inmigración, sino también muchos otros temas que son de gran, gran importancia para nuestra comunidad. Por ejemplo, la salud, la educación y, bueno, también un poco de diversión con la farándula y los deportes. Y también vamos a hablar de varios temas importantes. Así que no se vayan. Realmente va a ser un programa muy importante. Y mientras, aprovecho para darle la bienvenida a nuestra amiga, la abogada migratoria Luisa Beristain. ¿Qué tal, abogada? Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo están?
Muy bien, abogada, muchas gracias. Bueno, pues para comenzar, déjeme hacerle una pregunta, porque ha generado mucha preocupación y mucho desconcierto, y lo sé porque en ese momento vengo de una movilización que hubo frente a la Casa Blanca en el Parque Lafayette, de muchos padres de familia y sus hijos, muchos de ellos de nacionalidad estadounidense, que están preocupados por este anuncio del Departamento de Justicia del procurador Jeff Sessions, en el sentido de que se le va a dar un trato básicamente más duro a las personas que reingresen a los Estados Unidos de manera ilegal una vez que ya fueron deportados. ¿Es esto algo nuevo o simplemente se está cumpliendo con la ley tal como existe?
La ley siempre ha tenido estatutos que manejan el asunto del reingreso. Tuvimos un poquito más benevolencia anteriormente, ahorita se van a establecer medidas para manejar con mucha más dureza las personas que reingresan, especialmente las personas que tengan alguna cuestión de reingreso o de quebrantamiento de las leyes de inmigración, desafortunadamente.
Es decir, abogada, que en términos prácticos, si esta persona, una persona indocumentada, ya fue deportada, intenta reingresar al país, es detenida, enfrenta la posibilidad de una pena carcelaria en Estados Unidos.
Y enfrenta la posibilidad de que le presenten cargos, de que tenga que purgar una condena en cárcel federal. Precisamente por eso estamos aconsejando a nuestras comunidades que se asesoren lo mejor posible, que traten de buscar la guía de abogados que tengan experiencia en cuestiones de inmigración, que no recurran a notarios, que no recurran a personas que no tienen la capacidad de guiarlos apropiadamente. Desafortunadamente, cuando se vive este clima de temor, de tanta incertidumbre, las personas a veces son víctimas de fraude, de personas que meten solicitudes que no necesariamente son legítimas o apropiadas y simplemente ponen a la persona en el radar de inmigración. Se está aconsejando que las comunidades, incluso si no tienen los medios para pagar un abogado privado, para pagar una consulta, que se acerquen a entidades de reputación sin fines de lucro que les puedan guiar para que eviten cometer errores, muchas veces errores que resultan en una deportación. Las personas obviamente tienen aquí establecida toda una vida, tienen hijos, tienen sus parejas, tienen sus... Y muchas veces intentan reingresar, no solamente poniendo en peligro sus vidas, sino quebrantando nuevamente las leyes de migración, que ahorita se va a manejar eso con mucha más dureza, dado que la política anterior de catch and release, detener y dejar ir a las personas, no se va a estar practicando de acuerdo a lo que se nos está informando, y se le van a poner castigos mucho más duros a la gente.
Lo que estamos viendo, de hecho, abogada, es que aún sin muro, simplemente con estas menciones de esta retórica un poco más endurecida contra la inmigración indocumentada, pues ya estamos viendo descensos significativos en el número de personas que están siendo detenidas en la frontera suroeste, y obviamente eso es un indicativo de que cada vez menos personas están intentando ingresar de manera indocumentada a Estados Unidos. Y hablando de lo que nos comenta de la importancia de tener abogados certificados, entendemos que hay una iniciativa muy interesante, la iniciativa Abogado del Barrio en California. Vamos a ver si ya tenemos aquí en la línea a Marco González, porque es muy importante, abogada, que haya abogados calificados y sobre todo, pues que no nos cueste tan caro, porque muchas veces no tenemos recursos para defendernos.
Claro. Claramente hay entidades como Broadcasting que se ha tomado el tiempo de poner una promoción para que las personas puedan tener consultas con abogados voluntarios, y se le llamó abogados del barrio, para que se puedan asesorar personas que no tienen los medios de buscar una consulta. Pueden tener estas consultas con los abogados del barrio gracias a Lieberman Broadcasting y a sus estaciones de radio que se han dedicado a poner estos eventos, de organizar estos eventos en donde las personas se presentan y sin ningún costo se les puede una consulta.
Vamos a tratar de platicar más en detalle con Marco González sobre esta iniciativa en nuestro próximo segmento. Antes, abogada, si le parece bien, vamos a tomar una llamada de nuestra amiga Verónica, que nos llama desde El Paso. Adelante, Verónica, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada Luisa?
Buenas tardes, abogado. Mi pregunta para la abogada es que los problemas con mi esposo siguen latentes. Entonces, él se fue este viernes a California y me aventó las llaves de la casa. Yo pensé que ya no iba a volver. Entonces regresó este lunes, regresó y me está pidiendo las llaves de la casa. Yo no se las quiero dar. Yo ya fui con un abogado. El lunes voy a tener cita con un abogado. Yo le llamé a la policía este viernes cuando él se fue y me dijo el policía que si no me pegó, que él no puede hacer nada, o si no me agredió con una, amenazó con algo que me lastime, que él no puede hacer nada. Le dije, pues que no, simplemente me está agrediendo verbalmente. Dijo, así no se puede hacer nada, solamente que él le pegue. Entonces yo no sé, abogado, si esperarme a que me pegue o esperarme a que pasen los 14 meses que me faltan todavía para mi residencia.
Bueno, aquí lo principal, si hay cualquier tipo de violencia en su contra, lo principal es protegerse y proteger a sus hijos. Desafortunadamente, cuando hay tipo de antecedente, muchas veces la policía tiene que tener algo un poquito más conciso, lo cual es muy trágico, porque precisamente por esto se dan muchas lesiones, incluso asesinatos en contra de las personas que están viviendo esta violencia doméstica. Usted comenta que tiene un abogado, que se asesore lo mejor posible con ese abogado si ese abogado tiene conocimiento en ley de inmigración, hay una visa, la visa U, que es una visa muy generosa, que puede en un momento ayudar a las personas que están sufriendo.
Abogada, vamos a hacer una pausa porque se nos acabó el tiempo y si gusta continuamos con la llamada de Verónica.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto, pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón.
Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos cuatro principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa.
De acuerdo a un reporte de la Asociación Americana del Corazón, la enfermedad del corazón se trata menos y se diagnostica con menor frecuencia en las mujeres. Lo atribuyen en parte a que las causas y los síntomas de los ataques al corazón pueden ser muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Y esto hace que las mujeres sean más vulnerables a diagnósticos retrasados y terapias inadecuadas. Además, las mujeres tampoco tienen una representación adecuada en los ensayos clínicos para las enfermedades cardíacas. ya que solo una quinta parte de las participantes son mujeres. Y aun cuando se incluyen mujeres en los estudios, los investigadores no analizan los datos específicamente por género, que sería muy útil, y por si fuera poco, las mujeres de color y las hispanas están en mayor riesgo de sufrir ataques al corazón y de tener resultados menos positivos si lo padecen.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de la Casa Blanca, y como siempre muy bien acompañados en esta ocasión por una abogada migratoria, Luisa Beristain. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Antes de continuar con las llamadas, tenemos una entrevista que es muy importante porque tiene que ver precisamente con la importancia de tener abogados calificados para defendernos de nuestros casos migratorios en este momento, que yo creo que es más importante que nunca. Tenemos aquí en nuestra llamada a Marco González, el vicepresidente de la empresa Lieberman Broadcasting, que nos va a platicar del programa Abogado del Barrio en California. Bienvenido, Marco, al programa.
Hola, muchísimas gracias, José. Un saludo a ti, a toda tu audiencia, a tu público. Gracias.
Gracias, Marco. Muy oportuna tu presencia en el programa porque todos sabemos lo que está pasando en nuestra comunidad. Le decía a Luisa y a los amigos y amigas que nos escuchan que vengo de la Casa Blanca y la verdad que las escenas de miedo, de angustia de los menores de edad, de las familias, por el futuro que les inquieta mucho, qué puede pasar con ellos, deportaciones, detenciones, y qué importante es que haya una mano amiga. Platícanos en qué consiste este programa de Abogado del Barrio.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Definitivamente es muy importante para nosotros como una empresa latina, no una empresa de medios hispana. Somos parte de una familia latina y los problemas de la comunidad latina son problemas nuestros también. Entonces, estamos muy conscientes de eso. Todo empezó como punto de partida de nuestro canal 62 aquí en Los Ángeles, que es la estación filial principal de Estrella TV en Los Ángeles, con una campaña que empezaron de servicio público, ¿no? PSAs, que se llama Unidos Contigo. Y ese es el lema que realmente usamos como un paraguas, ¿no?, general, para también llevarlo a nuestras estaciones de radio a nivel nacional. Y básicamente es recordarle a la gente, recordarle al público, a nuestra comunidad, de que no están solos, que las leyes no han cambiado y que estamos de su parte y estamos de su lado. Entonces, nuestro programador de radio aquí en Los Ángeles, Pepe Garza, se le ocurrió convocar, ¿no?, a abogados que quisieran prestar servicio comunitario y llevarlos a la comunidad a hacer mesas, reuniones públicas de 2 horas en la que llevamos a varios abogados que su especialidad es inmigración, casos de inmigración, a ofrecer consejos y contestar preguntas realmente que la comunidad tiene, porque como tú lo dijiste, hay mucho pánico, se ha sembrado mucho el pánico, y creo que algunos de nuestros competidores, algunas empresas de medios hispanas, creo que no han hecho un buen servicio a la comunidad, porque lejos de ofrecer información o concientizar al público de sus derechos, creo que han sembrado un poco de pánico. Entonces, hay una diferencia entre el estar alarmados y el estar alertas, ¿no? Y nosotros creo que estamos comprometidos con nuestra comunidad a informar y a concientizar, a hacerles saber cuáles son sus derechos. Uh-huh. y recordarles que las leyes no han cambiado. El congresista Tony Cárdenas de aquí de California participó en nuestro servicio público, y también Kevin de León, que es también un político muy importante aquí en California, y realmente están recordándole al público: las leyes no han cambiado, no vivimos en una dictadura, vivimos en una república, y las leyes definitivamente hay que respetarlas. Y recordarle al público que hay fuentes de información, hay recursos, y estamos aquí para ayudarles.
Perfecto, muy bien, Marco González, tienes razón, las leyes no han cambiado, pero sí han cambiado las prioridades de la manera en que se están cumpliendo las leyes, y eso está generando mucha preocupación, porque ahora parece que la red con la que se está tratando de atrapar indocumentados es mucho más grande y obviamente afectando a mayores familias. Te agradecemos mucho y gracias por la campaña de Abogado del Barrio. Yo creo que es un factor muy importante de apoyo a nuestra comunidad, porque es muy importante que la gente sepa que todos tenemos derechos en este país. Marco González, de Lieberman Broadcasting, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, abogada, seguimos en el mismo tema. No sé si quiera comentar algo más del caso de Verónica del Paso o seguimos con otra llamada.
Es importante que Verónica mantenga en mente que necesita asesorarse detalladamente, que una persona que sepa de migración, que conozca todos los detalles de su caso, la pueda guiar. Si ella quiere una guía general para las víctimas de delito, que medio comentó que ella está sufriendo violencia, mi oficina le puede proporcionar sin ningún costo una, pero eso no es un sustituto para la guía profesional de un abogado que se encargue y se familiarice de su caso en sí, para que ella tenga la mayor información y posiblemente la mayor protección posible para su caso.
Perfecto, muy bien, Verónica, gracias por la llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos sigan allá a través de Radio Manantial en El Paso, Texas. Y ahora vamos brincando hasta Kansas, Liberal Kansas, con nuestra amiga Marta. Adelante, Marta, ¿cuál es tu pregunta para la abogada Luisa?
Sí, mire, tengo una pregunta para ella. Quiero saber qué probabilidades tendría yo. Yo soy una persona que tiene una deportación, ¿verdad? Pero nunca salí. Ya pasaron más de los 10 años. Entonces yo quisiera saber si me puede responder qué probabilidad hay de que se apruebe una petición por mi esposo, ¿verdad? Que empecemos trámites para cancelar esta deportación. Esa es una pregunta y ahorita antes de que me cuelgue tengo otra corta, si me la puede responder. ¿Qué probabilidades hay de que pueda yo tener éxito en que me den chance a reabrir el caso?
Ok. Primero que nada, esa deportación anterior necesita dejarla y con una persona y experiencia en reabrir un caso con la Corte de Inmigración o la Corte que haya expedido esa salida voluntaria, que si la persona no se va, eso se hace una deportación. Es necesario analizar ese expediente de inmigración, se puede mandar pedir para analizarlo por completo y ver si hay alguna, si en ese proceso hubo alguna violación importante a los derechos de la persona, si la persona recibió la notificación, si la persona tuvo la oportunidad de ser informada de que había esa fecha de corte, si hay alguna posibilidad de que esa orden de deportación sea reabierta y se le permita lo que es reabrir y cerrar ese asunto para poder llevar a cabo su proceso con el departamento de USCIS, con el departamento de inmigración que otorga los... eso sería lo ideal. Cuando hay una orden de deportación, el gobierno puede restablecer esa orden. Muy importante que se informe, muy importante que se analice ese récord de ese asunto de usted antes de proceder.
Marta, ¿tenía otra pregunta o comentario, Marta?
Oh, sí, claro que sí. Mire, nada más, yo estoy acogida, ¿verdad? Esta segunda pregunta es por una de mi hermana. Tanto ella como yo estamos acogidas a la 245I, que somos hijas de padres ciudadanos casadas. ¿Cuál es la fecha que ahorita van procesando los casos?
¿Su padre se hizo ciudadano mientras ustedes eran menores de edad?
No, ya siendo mayores de edad. Nosotras.
Ya siendo mayores de edad. Ok, muy bien. Si usted es hija de un ciudadano americano y ya como adulta usted está aplicando, es bueno que tenga esa la protección de la 245I, pero sigue siendo muy delicado el asunto de tener una deportación anterior. Eso se debe de tomar en consideración. Incluso si usted puede, a través de un familiar directo, que haga una solicitud, la protección de la 245I es muy importante que se maneje esa deportación. A veces las personas se presentan a una cita, pensando que porque ha transcurrido demasiado tiempo desde esa deportación, que han pasado más de 10 años, etcétera, eso está ahí, independientemente del tiempo que haya pasado, y eso se tiene que manejar.
Se nos acaba el tiempo, muchas gracias, gracias abogada, gracias también a Marta, que nos llama desde Libro Alcanzas a través de Radio Libertad. Regresamos después de esta pausa aquí a Bienvenidos a América.
Saber es poder.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos cuatro principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América en esta bellísima tarde primaveral aquí en la capital de los Estados Unidos. Ya saben, estamos transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí muy cerca de la Casa Blanca del Capitolio, que por cierto está llenísimo de turistas aprovechando estos bellísimos soleados días. Qué bueno que haya mucha gente aquí disfrutando de la capital de los Estados Unidos y nosotros también disfrutando de la presencia de la abogada migratoria Luisa Beristain de la iniciativa Abogado del Barrio de California. Vamos a continuar con las llamadas y también tenemos varios comentarios de ustedes a través de Facebook. Ya saben que el número para participar es el número de confianza de siempre, el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. También nos pueden seguir a través de Facebook Live en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org. Y tenemos la llamada de Gabriel de Pensilvania y después continuamos con los comentarios y preguntas a través de Facebook. Adelante, Gabriel, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada Luisa Beristain?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi primera pregunta es que si un ciudadano, una persona naturalizada, puede ser deportado y en cuánta frecuencia se hace. La segunda, que si una niña indocumentada puede viajar por avión con su abuela. Y la tercera, que si hay alguna ayuda para estudiante para poner la aplicación de la ciudadanía.
Bueno, muy buenas tardes y gracias por su llamada. Para comenzar con su primera pregunta, si un ciudadano americano puede ser deportado, la respuesta es no. Si esa ciudadanía se obtuvo a través de fraude o la residencia anterior a la ciudadanía se obtuvo a través de fraude, entonces el gobierno puede empezar un proceso para quitarle a la persona su estatus de ciudadanía. Si no se obtuvo por medio de fraude, pero si la persona ciudadano que se naturalizó como ciudadano americano comete un acto de terrorismo, espionaje, narcotráfico, el gobierno en un momento dado puede establecer un proceso para quitarle la ciudadanía. Eso se maneja a través de un litigio en Corte Federal. Por lo regular, no vemos que suceda mucho lo que es la deportación arbitraria de un ciudadano americano, aunque sí ha habido casos en que la persona es detenida por las autoridades de ICE y deportada siendo ciudadano. Son muy raros, pero sí, desafortunadamente, sí han ocurrido. La segunda pregunta que usted hace, si una niña indocumentada puede viajar por avión dentro del territorio americano, ahí depende si la persona quiere tomar ese riesgo. Nuevamente, no queremos que las personas o las comunidades estén en pánico o estén en un estado de terror, de temor, pero sí queremos que las personas sean lo más cautelosas posible, que operen con la mayor cautela que puedan. Sí tenemos datos de oficiales de inmigración que han estado tratando de verificar documentos en vuelos domésticos. También se da que cuando la persona viaja por autobús o por cualquier otro medio, puede llegar a puntos donde hay verificación de documentos y puede llegar a ser detenida. En este momento, el consejo que se está dando, que las personas tengan el mayor cuidado posible y si no es un viaje que sea absolutamente necesario, cosa de vida o muerte, en la medida que se pueda, evitar hacerlo.
Así es, así es. Y, bueno, sí, adelante, abogada.
Su tercera pregunta, por favor, recuérdeme cuál fue la tercera pregunta, que si hay asistencia para estudiantes que se quieran naturalizar.
Sí, o que si se puede hacer gratis, o si hay alguna forma de hacerlo gratis, o si hay alguna asistencia.
Bueno, hay entidades sin fines de lucro, hay organizaciones comunitarias, dependiendo de la ciudad en donde usted viva. Hay muchas organizaciones, caridades católicas, algunas otras entidades que ayudan a las personas con lo que es el completar los formularios, el asistir a las personas en cómo se lleva a cabo el proceso. Para cuestión de lo que se le paga a inmigración, en algunos casos, ciertas personas pueden llegar a calificar para lo que en inglés se le llama el fee waiver, que si la persona, por darle un ejemplo, está recibiendo algún tipo de asistencia pública, en algunos casos se puede procesar una petición para que ese cargo que hace inmigración para ciertos procesos le sea perdonado a la persona. En otras palabras, para que no lo tenga que pagar. Se tiene que documentar que hay una necesidad económica y tiene que ser en procesos que lo permitan.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, abogada. Y muchas gracias, Gabriel, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Pensilvania a través de Radio Poder 1590. Muchas gracias. Y tenemos varias preguntas a través de nuestra página en Facebook, La Red Hispana. La primera es de nuestra amiga Nancy. Nos dice lo siguiente. La voy a leer para que no piensen que yo me estoy echando elogios propios. Dice, felicidades por su programa. Es de gran ayuda para nuestra comunidad. Una pregunta. El esposo de mi hermana es residente legal de los Estados Unidos. En común tienen 3 hijos de 17, 16 y 11 años de edad. La hermana y sus hijos viven en México. Ella no está casada, pero han hecho vida juntos. Su cuñado puede pedir a sus hijos, nos pregunta Nancy, ¿cuánto tardaría este proceso en caso de que sea posible? ¿Y hasta qué edad los puede pedir, tomando en cuenta que ya tienen 17, 16 y 11? Y pregunta si el hecho de que su hermana es concubina, es decir, vivir en unión libre, le puede ayudar a esta petición, abogada.
Bueno, lo ideal es cuando va a haber algún tipo de petición, es que haya el vínculo legal, lo que es el matrimonio, y es un poquito más fácil. Es definitivamente aconsejable porque él puede pedir a la persona como su esposa, si me explico, estando casados. También los hijos estando en su minoría de edad, también se les puede solicitar una petición que él como padrastro legal, que están legalmente casados, puede archivar una solicitud. Aquí también sería muy importante que él se asesore, que vaya a ver a un abogado que se especialice en asuntos de inmigración, específicamente en lo que es un proceso consular, para que él tenga la mejor de las oportunidades para pedir a su mujer y a los hijos. No entendí bien si son hijos únicamente de ella o de los dos.
Son en común. Son de ambos.
Son en común. Ok, muy bien. Él puede hacer la petición definitivamente por sus hijos y yo le sugeriría que se asesore lo más rápido posible y que archive esas peticiones, sobre todo si uno de los hijos está a punto de alcanzar la mayoría de edad. Definitivamente le recomiendo que se asesore inmediatamente y que si tiene la posibilidad, archive su petición lo antes posible para los hijos.
Abogada, tenemos poco tiempo en este bloque. Vamos a tomar la pregunta de nuestra amiga María Elena por Facebook en el siguiente bloque. Pero en el tema de las deportaciones, sabemos que hay casi 8 millones o más de 8 millones de inmigrantes en este país que ya son residentes legales permanentes. ¿Cuál es la recomendación para estas personas? E incluyo en ese número a casi 3 millones de mis hermanos mexicanos, ¿no?, que son los que más tardan en hacer ciudadanos, para que den el paso. ¿Qué les tenemos que decir para convencerlos de que la ciudadanía es un paso importante que además, entre otras cosas, los blinda de las deportaciones?
Claro, es la mayor protección que una persona puede tener. Desafortunadamente, cuando es residente legal y comete algún error, algún quebrantamiento de la ley, por ejemplo, lo que es un manejar bajo la influencia, alguna violencia doméstica, algún tipo de delito, puede la persona terminar en proceso de deportación. También hay prestaciones muy importantes que tendría como ciudadano americano, y si la persona califica, si no hay ninguna cosa que la pueda poner en peligro, por ejemplo, historial criminal, historial de deportaciones, algún tipo de fraude en su proceso, Si no existe nada de eso, la recomendación es que se asesore y busque la manera de hacerse ciudadano lo más pronto posible.
Ya lo oyeron, amigas y amigos, ahí está la recomendación. Además, la abogada sabe de lo que habla porque además está promoviendo la iniciativa Abogado del Barrio en California. La musiquita nos indica que vamos a una pausa y regresamos después de estos mensajes. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232. Regresamos.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, con un consejo migratorio de la Red Hispana y esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer si un agente de inmigración llega a tu casa? La Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, aconseja. Número 1. No tienes que dejar entrar a nadie, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez. Número 2. Pide a la gente que muestre la orden. Recuerda que ellos solo pueden registrar las áreas mencionadas en el documento. Número 3. Si se trata de una orden de arresto, la policía puede entrar si sospecha que la persona fugitiva se encuentra dentro. Número 4. Si es una orden de remoción o deportación, el agente del ICE no tiene autoridad para entrar a tu vivienda. Finalmente, aun si los agentes llevan una orden judicial, tienes el derecho de permanecer en silencio, pedir un abogado y solicitar hablar con tu consulado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Ser una persona negativa puede ser estresante, frustrante y, lo que es peor, ser rechazado por los demás. Haremos un pequeño ejercicio para que empieces a vivir una vida más plena y feliz. Crea, solo por hoy, un día magnífico. Imagina que es un día soleado, con un cielo azul despejado y hay flores de todos colores a tu alrededor. Inhala el aroma de las flores. Ahora trae a tu mente a las personas que te han herido o fallado de distintas formas a través de tu vida entera. Piensa en los malos entendidos o malos tratos en tu contra. Identifica cada uno de esos sentimientos negativos que ello te causó. Afirma lo siguiente: perdono a las personas que siento que me han lastimado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Bueno, y ahora tenemos una entrevista con Leyiska Wiskovich. Ella es directora para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de la División de Protección de Cultivos y Cuarentenas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en el programa.
Buenas tardes, José. Igualmente para ustedes, muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Bueno, primero que nada, Leyiska, para quienes no saben, ¿en qué consiste el trabajo de la oficina en la que usted trabaja?
La oficina mía tiene mucha variedad de actividades, pero mayormente nos enfocamos en el campo de protección y cultivo. Yo he sido muy afortunada que tengo un poquito más de 3 décadas trabajando con Agricultura Federal en esta división. Y soy parte de un grupo de empleados que están sumamente dedicados, comprometidos a la agricultura y al medio ambiente. Diariamente visitamos viveros, fincas, casas, lugares de empaque para ayudarnos, ayudar a las personas a detectar tempranamente y a los agricultores cualquier tipo de plaga invasora que no pueda hacer un impacto mayor económico de lo que puedan imaginar.
Ah, pues a nombre de todo el mundo le damos las gracias. Un trabajo sumamente importante para nuestras comunidades. Y muy oportuna su visita, Leyiska, porque estamos leyendo que hay una invasión de plagas hambrientas en muchos estados del país. Platíquenos, ¿qué está pasando?
Debido a cambios climáticos, debido a diferentes procesos de cultivo, diferentes variedades, siempre nos encontramos o nos llegamos a enfrentar, vamos a ponerlo de esa manera, con diferentes plagas y enfermedades que nos entran a través de movimiento de vehículos, nos entran a través de diferentes medios de transportación, incluyendo, por supuesto, los pasajeros. Tenemos que aclarar y poner bien específico que especies invasivas son plagas, son enfermedades que le dan a las plantas y que normalmente son introducidas, no es que estén aquí. Al estas no tener un enemigo natural, se encuentran pues felices porque llegaron a un sitio nuevo, se desarrollan rápidamente en el medio ambiente.
Me imagino hay una plaga aquí como vacacionando, ¿no?, y devorando nuestras cosechas, pero no es así. La realidad es que causan mucho daño. ¿Cuáles son el principal impacto que produce en nuestras comunidades, Leyiska?
Pues fíjese, el Departamento de Agricultura Federal, nosotros como tal invertimos aproximadamente en un año 100 billones de dólares tratando de controlar y mitigar la entrada de plagas que pues desafortunadamente pues nos hacen daño a las cosechas regulares que tenemos de nuestros productos agrícolas, le hace daño a nuestros bosques, a los ecosistemas, y para poder erradicarla pues hay que invertir, o por lo menos controlarla o erradicarla, tenemos que invertir muchos, muchos recursos, tanto económicos como de personal.
Ahora, por ejemplo, Leyiska, si yo tengo, digamos, un cultivo, un terrenito donde planto algunas cosas, ¿cómo puedo distinguir si se trata la presencia de algunos animalitos en mis plantas, en mis cosechas, de algo natural, o si ya estoy frente a una plaga? ¿Cómo distingo una de la otra?
Pues fíjense, normalmente las plantas empiezan a presentar descoloraciones, pueden, dependiendo de la plaga, recuerde que todas las plagas no actúan de la misma manera, pero dependiendo de la plaga o la enfermedad, pues pueden reaccionar con una descoloración de hojas, menor número de hojas, ahí va a encontrar en ocasiones algunos gusanos que puedan estar comiendo la hoja o el fruto que está produciendo, la merma, la cantidad de producción va a bajarle, y pues ahí es que usted se va a dar cuenta de que hay algo en el ambiente que no necesariamente pues es lo que usted ha tenido por costumbre de ver.
Ahora vamos a suponer, tengo yo una seria sospecha de que mi terreno está invadido por una de estas 19 especies de plagas invasoras. ¿Qué hago?
Para empezar, lo más aconsejable es que nos dé una llamadita. Nosotros tenemos en nuestro website, en nuestras páginas de internet, tenemos forma de que ustedes se puedan comunicar con nosotros, de tal manera de nosotros entonces darle una visita, tomar muestras, ver qué es lo que está pasando, hablar con usted, o en el caso con el agricultor o la persona que está viendo el problema, y pues tomar esas muestras e identificarlas. Si se entiende que es una de las 19 plagas hambrientas o alguna otra diferente, pues entonces le vamos a dar la información del resultado de la identificación de la plaga y de la enfermedad, y entonces usted procede a comunicarse con otras entidades como el Servicio de Extensión Agrícola o con algunas otras entidades que le puedan dar, como en el Departamento de Agricultura local, información de cómo manejar la plaga. Puede ser algo que sea con químico, puede ser algo que sea con unos enemigos naturales que son buenos para el ambiente, o inclusive alguna práctica de manejo integrado, incluyendo la poda.
Leyinska, ¿qué recomendaciones nos hace el Departamento de Agricultura para evitar estas plagas?
Fíjese, cuando vaya de viaje, ya sea a nivel doméstico o internacional, que planifique su viaje verificando qué tipos de productos agrícolas pueden traer o no, de tal manera de evitar que entren plagas que no son deseadas. No envíe productos agrícolas por el correo. Si va a traer productos, por ejemplo, de Puerto Rico, de Hawái, sí se les recomienda que visite nuestra página web para que verifique con tiempo qué pueda traer y qué no. Y por supuesto, lo más importante, si viaja al extranjero, favor de declarar todo producto agrícola al oficial de aduana fronteriza al momento que llegue a suelo americano. Esta información se agradecería muchísimo que se comparta con otros vecinos y amigos, y dejarles saber que la ayuda de ustedes nos va a ayudar a conservar nuestro medio ambiente, nuestro sistema, proteger nuestros empleos y sobre todo proteger la agricultura en general.
Muy bien. ¿Dónde podemos hacer esa llamada, esa comunicación, Leyinska?
Pues fíjese, tenemos unos cuantos páginas de internet que le puedo proveer. www.plagashambrientas.com. También está www.salvelocítricos.com. Y en esa página también puede accesar una en donde dice cómo contactarnos. Y ahí aparece una lista de todos nosotros en cada uno de los estados y territorios de Puerto Rico.
Perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon, amigas y amigos. Esto de las plagas hambrientas no es inevitable. Y sobre todo, hay recursos, hay apoyo, hay ayuda a nuestro alcance. Leyinska Wiskowicz, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Bienvenidos a América.
Que sea para bien y le deseo a todos un buen día.
Gracias. Bueno, pues no es un tema tradicional del que platicamos aquí en Bienvenidos a América, pero es, eso sí, sumamente importante para nuestras comunidades latinas, especialmente allá en la frontera suroeste. Y continuamos aquí con nuestra abogada amiga Luisa Beristain, de la iniciativa Abogado del Barrio de California. Abogada, tengo una pregunta de nuestra amiga María Elena, que la hizo a través de Facebook. Como saben, estamos transmitiendo ya desde las últimas semanas a través de la página de la Red Hispana en Facebook Live, y dice lo siguiente: ¿hay algún impedimento para ser aceptado para la ciudadanía? Pone como ejemplo alguna felonía, un delito mayor como violencia doméstica o tráfico. Dice ella que ya ha pasado más de 15 años y ha pagado todo lo que pudo, cualquier pena que pudo, cualquier delito que pudo haber ocurrido. ¿Cuál es la recomendación, la respuesta, abogada?
Desafortunadamente, sí hay algunos impedimentos para lo que es la ciudadanía. Si hay un historial criminal, dependiendo de qué tipo de crimen, dependiendo si fue una convicción de un crimen que tenga impacto en su capacidad para convertirse en ciudadano. Hay ciertos tipos de crimen, por ejemplo, ella mencionó tráfico, si está refiriéndose a tráfico de droga, si ella fue convicta de una felonía agravada, puede tener un problema bastante serio. Sería importante que se asesorara con un abogado de inmigración que tenga conocimiento de cómo las cuestiones criminales afectan los asuntos migratorios de las personas para que la asesore. Se tendría que analizar muy cuidadosamente el récord criminal para poderle aconsejar si es prudente o no que archive para su ciudadanía.
Perfecto, pues un tema muy importante. Yo creo que sí vale la pena que lo analice específicamente con un abogado en su comunidad. ¿Algún comentario final, abogada, que quiera comentar?
Claro.
De esta iniciativa, abogada del
claro,
barrio, tenemos un minuto.
En relación a este tipo de inquietud, las personas, es muy importante que sí procuren buscar la manera de hacerse ciudadanos. Pero si hay historial criminal o si hay historial con inmigración, que se asesoren muy bien, porque no solamente les pueden negar la ciudadanía, sino ponerlos en proceso de deportación. No quiero que ninguna persona se vaya a perder la oportunidad de convertirse en ciudadano, pero que lo hagan cautelosamente para que tengan éxito en su petición y no tomen ningún riesgo innecesario.
Perfecto.
También otro pequeño comentario es que las personas no anden con temor, pero que sí hagan todo lo posible para estar informados.
Abogada, se nos acabó el tiempo, abogada. Le agradecemos mucho, abogada Luisa Beristain. Ojalá la tengamos pronto aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias.
Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana en Bienvenidos a América.